Las plantas, ¿escuchan música? ¿Les gustará la música?
Vos sabés que sí, hay... Buenos días a toda la gente que está del otro lado en este día tan fresco aquí en Córdoba capital, que estamos disfrutando mucho de la temperatura. Sí, hermoso, hermoso. Sí, hay... Inclusive nos había quedado ese tema, ¿te acordás? La vez pasada habíamos dicho que algún día vamos a hablar de esta cuestión de la influencia de los sonidos en las plantas, los sonidos que las plantas emiten... y cómo se comunican entre ellas a través de sonidos y de, a través de otras otros medios, digamos. Pero sí, sí, escuchan música y está como súper comprobado. Allá por los 40, los años 40 y los años 50 del siglo pasado, hubo un montón, todas unas líneas de investigación que le ponían así como rock and roll al planta y Bach o Vivaldi, o, ¿me entendés?
Y tenían reacciones las plantas.
Y tenían reacción y crecían en unos casos mejor, en otros casos peor, ¿me entendés? Se me ocurren un montón de ejemplos que es lo que le pasaría con el reggaetón de ahora.
Eso estaba pensando.
Pero perdón.
Con la cumbia, reggaetón.
Claro, la cumbia con... 420. Exacto. Estoy pensando. Pero bueno. No, sí, 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 tienen influencia. Pero...
Bueno, capaz que tienen un dueño que ponele que le guste. Eso. Estoy pensando en los adolescentes que trajeron tan hermosas plantas, los adolescentes alumnos del profe Javi, que trajeron tantas plantas hermosas que los chicos incluso pusieron de gustar. Yo digo, si los dueños les gusta el reggaetón, a lo mejor un poquito les gusta.
¿Quién te dice? Que se los van convenciendo.
Claro,
¿de a poco los van convenciendo?
Dice. Y los ritmos, qué sé yo, de una palta, por la canción que le ponen.
Por el páltico, es distinto, claro. Por la entonación del páltico. ¿Sí?
Es cierto.
No, en realidad, en páltico, suena cuando responden las paltas, suena como...
Claro. Pero un tono más alto que ese.
Es inaudible al oído humano. El páltico, pero por eso es medio misterioso. No sabes si te estás hablando o no.
¿Y el tomático?
El tomático también, porque se mueven, porque si no, se escucharía un griterío. ¿Me entendés? Yo en la huerta del Rosarito.
¿Abrí la puerta del patio?
No, la huerta del Rosarito, imagínate cuando no riegan.
Claro,
vamos, los jueves los chicos se colgaron y imagínate esos tomates, pobre tomate. Pero no, sí se comunican entre ellas, sí, piden socorro.
Bueno, hablando de idioma páltico, ya tenemos el...
Sí, sí, ya había uno...
La gente pregunta en páltico, sí.
Sí, sí, sí.
La respuesta es...
Ahí está.
Soy Fernando de Chamical, La Rioja, y les quiero hacer una consulta. Me preocupa el estado de una planta de palta, tiene hojas muy oscurecidas, como si sufriera de algo. Espero está cerca de otra que goza buena salud. ¿Creen que debo separarlas? Por esto que vos decías de plantar dos árboles cerquita la semana pasada.
En realidad sí. Sí, es probable que si están muy cerca y están compitiendo entre ellas, hay una de las dos va a ganar la competencia y le va a empezar a sacar nutrientes, agua y demás a la otra, y la otra va a sufrir. Esto es como cerca, pero no amontonadas, digamos.
Bien, cerca, pero no pegadas.
Cerca, pero no pegadas, porque las copas no se tienen que tocar entre sí. De vuelta, siempre previendo que los árboles de palta son árboles grandes, ¿no? Entonces lo tenemos que plantar unos 10 o 20 metros uno de otro, ¿sí? Y si no, contarle con la solidaridad de un vecino que lo plante al otro árbol, digamos.
Del otro lado.
Sí, las paltas son unas plantas muy... muy interesantes porque tienen un sistema de reproducción, o sea, tienen el género masculino y el femenino en la misma planta. O sea, la flor es masculina y femenina en la misma, pero las partes masculinas y femeninas de la flor se abren a destiempo. Son autoestériles, ¿sí? O sea, el polen de la misma planta en general no fecunda la flor de la misma planta, sino que suponete se abre la parte femenina a la mañana y la masculina a la tarde, y al revés. ¿Sí? Dependiendo de la variedad. Por eso, en realidad, cuando te dicen que tenés que poner una planta de palta macho y una planta de palta hembra, ¿sí? Es relativo, porque lo que se hace es combinar variedades. Se combinan variedades que abren, una de las variedades abre la parte masculina a la mañana y la femenina a la otra, y viceversa. En Chile, por ejemplo, que son los mejores cultivos de palta del mundo, están en Chile, los cultivos de palta, los ingenieros agrónomos los paltan pensando en estas variedades, o sea que haya... todo el tiempo polen dando vuelta.
¿Y todo lo podés saber eso antes de plantarla?
Sí, porque por eso siempre yo lo que decimos es que tenés que ir a un vivero donde te certifiquen la variedad o te digan la variedad que te están vendiendo.
Ajá.
¿Me entendés? Opción uno. Opción dos, caseramente. Digo, porque viste que todos hacemos los árboles de palta, del hueso de palta, que es una masa.
Con los escarbadientes y los vasitos.
Tal cual.
Sí.
Bueno. Se llevan bien, digo, para que... Ahora cortemos paso.
Sí.
¿Viste la palta esa chiquita chilena carísima que se llama palta Hass? ¿Viste esa palta Hass? Bueno, que tiene una, tiene mucha carne, es muy chiquita, pero tiene mucha carne y una pepa muy pequeña.
Sí, ¿sí? Y más como ovaladita, más parecido a una pera, ponele. Sí,
y tiene un sabor más suave, más cremoso, es otra historia, es como la palta premium, digamos, sí, este, que la que hace en Chile. Se lleva muy bien con nuestra palta criolla, verde, brillante.
La grandota.
La grandota, se llevan bastante bien. Entonces, si haces de última, haces un árbol de cada una, uh-huh, o sea, cuando compres paltas para hacer paltas para árbol, compra una de cada palta, ¿sí? Mi recomendación es comprar todas las paltas que puedas, de todas las variedades que puedas, y plantarlas lo mismo. ¿Me entendés? Porque si no le hace bien a tu palta, le hará bien a la palta de algún vecino. Dentro de...
Y depende del lugar del cual, patio que tengas y demás. Cual.
Por eso, en realidad, yo siempre... siempre los árboles son también una cuestión comunitaria en esto.
Claro.
Que te plantas uno vos, le regalas uno a algún vecino que esté cerca, otro ahí. Entonces, en realidad, el árbol, el barrio entero, se beneficia con esto, bancando que las paltas hechas de semilla, así como decimos, tardan 7 años en dar su primer fruto. Son lerdas las paltas.
Claro.
Entonces, no, a no desesperar, ¿sí? Pues son plantas lerdas, ¿no?
Tenga en cuenta también, no es muy científico esto, pero tenga en cuenta la música que pone.
Es importante, sí.
Para la capaz
palta,
que...
Sí. ¿Ah? A lo mejor es música chilena, para la palta jazz, ¿quién te dice?
Ahí está.
Un parlantito con
ahí
una está musiquita.
Para algo que sí influye, lo mencionaste al principio, Javier, es el tema del tiempo.
Sí.
Por eso, bueno... Yo hace fuera de aire te mostré una fotito de los tomates, uh-huh, que tengo en casa,
sí,
con una arañita roja, una cosa, uh-huh, parecida. El calor, bueno, vuelve a pasar, uh-huh, esto. ¿Cómo hago para que no pase? ¿Cómo hago que cuando ya está?
Ya está.
Yo me, la verdad que cuando la vi...
De un bajón. Sí,
sí,
bueno,
me sentí...
Sí, de frustrado. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Es que es muy difícil en el verano, ¿sí? Por eso de vuelta no hay que, yo es lo que siempre digo, no hay que demonizar a los agroquímicos. Hay que tratar de usarlo lo menos posible. Hasta te diría por una cuestión de costo. Pero también por el ambiente y por todo eso que siempre hablaremos. Pero cuando llega un momento que vos tenés un tomate, Cristian, en el estado en que está ese tuyo, que es un criadero de la arañuela roja, ¿sí? La planta se va a morir. O sea, no va a haber producción, buena producción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La mayoría de los insecticidas, esos se llaman insecticidas. Sida es que mata a insecticida, mata a un insecto. La mayoría de los insecticidas se consiguen en los viveros autorizados. Siempre vas a comprar insecticidas que vengan con una banda verde. El envase tiene como una cintita verde. Es como el semáforo, ¿viste? Verde, amarillo, rojo. Bueno, solo podemos comprar en venta libre, digamos, los verdes, ¿sí? Y te vas a comprar algún insecticida sistémico para eso. Por ejemplo, es uno de los ejemplos que yo doy, digamos, lo que yo digo es la droga, que después tiene varias marcas comerciales.
Uh-huh.
Se pueden usar varias drogas. Una de las que funciona muy bien se llama, es un nombre difícil, Noemí, por favor, lo digo bajito, despacito, Noemí me reta. Sino.
Lento.
Lo lento para que se anote. Se llama imidacloprid.
Ah, lo habías mencionado.
Sí.
Imidacloprid,
¿sí? Los chicos en Rosarito hacemos concursos, a ver quién le sale todo.
Imidacloprid.
¿Sí? Y viene de varias con D de dedo al final.
Bien.
¿Sí? Viene de varias marcas. O sea, esa misma droga viene de varias marcas.
Vendría a ser como el genérico.
Como el genérico. Es, uh-huh, el, como yo te dijera, la aspirina que viene. La aspirina que
viene. Estás llamando Noemí.
Sí, Noemí, perdóname, Noemí. Lo dije muy lento, Noemí, te prometo.
Imidacloprid.
Bueno,
imidacloprid.
Ahora bien.
Cloprid.
Imidacloprid. Ahora bien, cuando vos regás, fumigás. Ahí hablemos de fumigar. Entonces, siguiendo exactamente las dosis que te dicen en el... Viene como un papelito que se llama marbete, ¿sí? Uh-huh. Igual que cuando vos te tomas un remedio, al margen de esa indicación del médico, lees lo que dice.
Uh-huh.
Bueno, sí. Entonces agarra el papelito y lo lees. Te va a decir, bueno, dependiendo si es para tomate, si es para lechuga, si es para esto, cada cuántos días, cómo se pone. Lo preparas tal cual te dice ahí, en un recipiente que, ojo con esto, no tiene que quedar al alcance de los niños. No lo guardes en la heladera, guárdalo en el repisa bien arriba, en un lugar que no le dé el sol, ¿sí? Prepara de pequeñas cantidades, o sea, anda preparando de a un cuarto litro, porque te va a decir tantos centímetros cúbicos por litro. Bueno, anda preparando de cuartito, porque si no, eso con el paso del tiempo se termina desestabilizando y no tiene el mismo. Bueno, lo preparas en un fumigador de esto, como el de la... Esto, como el,
pulverizador.
Gracias, un pulverizador como el de la ropa. Y... que lo marcas, siempre recuerden esto, márquenlo, póngale veneno, no...
Claro, no avísenle, lo dejen sin una etiqueta.
Sí, y avísenle a los chicos, o sea, cuéntenle a los chicos, sobre todo los más chiquitos, qué es esto, ¿sí? Porque para que Porque igual por curiosidad lo van a tratar, si lo llegan a encontrar por curiosidad, ¿viste? De vuelta, no les va a pasar nada, no son, como son de banda verde, ajá, de banda verde significa que son de uso libre y no vas a tener demasiado problema. Pero si es un chiquito muy chiquito, pesa poco y demás, capaz que se lleve una descompostura de estómago importante. Bien. ¿Entendés?
Perfecto.
Bueno, y agarras la planta, tu planta de tomate, cosechas todos los tomates que estén casi listos, los que casi estén listos y casi listos también, los que pueden cosechar afuera de la planta, los que pueden madurar fuera de la planta, los cosechas.
¿Y madura fuera de la planta al sol?
No, al sol, no, adentro, en la frutera, en la misma frutera donde tenés las cosas.
De casuchi.
De la casa, ahí, en la heladera puede ser, los que ya están casi listos.
O sea, que no están verdes.
Que no están verdes. ¿Por qué? Porque después de fumigar con imidacloprid vas a tener 20 días de periodo de carencia. El periodo de carencia significa no puedo consumir lo que esa planta me da. Uh-huh. Y después de esos 20 días, súper seguro, consumí tranquilo. Es lo que consumimos en las verdulerías.
Bien.
¿Sí?
Es eso.
¿Por qué? Porque los agroquímicos, de vuelta, los agroquímicos, si uno los puede evitar, fantástico. Si uno los puede no gastar ni plata, ni el ambiente, ni todo lo que venimos hablando, y seguiremos hablando, bárbaro. Pero si vas a perder la planta de tomate, le sacudo lo que haya que sacudirle.
Sí, se entiende.
Es mucho laburo. Sí. Y, sobre todo, antes de fumigar la planta, cortale todas esas hojas. Las hojas, la foto que nos mostró Cristian, tenía como unas pintitas, tiene unas telitas de araña, una arañita, un espanto. Un bruto ataque de...
Es un espanto.
¿Por qué? Es muy común en esta época, es muy común que las plantas de tomate, pimiento, berenjena, pero toda la huerta,
claro,
sufran mucho el calor y la sequía. Pues, ¿viste? Porque llega esta época y no hay agua que alcance, no, el calor es una cosa tremenda. Entonces la planta se debilita, su sistema de defensa se debilita y entran más fácil estas plagas. Bien. Entonces no hay que perder la planta, porque no tiene sentido perder la planta, ponerse
por
tan
no
así.
Claro. Yo ya la perdí, ya me pasó en su momento.
Claro. Entonces corte las hojas que están más infectadas, porque ojo con esto, en el tomate, en el pimiento y la berenjena, las hojas que se perdieron ya están picadas, ya están mordidas, ya están masticadas, no vuelven a crecer.
Claro.
El tomate ya está. Entonces esa hoja la cortas con una tijerita. No arrancas la hoja, que no te quede una cicatriz del arranque de la hoja, la cortas con una tijerita.
Claro, pero estas están verdes.
Sí,
¿eh?
sí, tal cual, pero está llena de... Su superficie es fotosintética y es muy poco eficiente como hoja.
O sea que tengo que cortarla.
¿Por qué? Porque cuando yo corte esa hoja, el tomate automáticamente va a activar un mecanismo para generar nuevas hojas en la parte de arriba. Y esas nuevas hojas van a nacer protegidas de esta plaga.
Claro.
Porque el imidacloprid es un insecticida, esto es importante, es un insecticida sistémico. Significa que se mete en el sistema de circulación de savia de la planta, entonces como que toda la planta se vuelve venenosa. ¿Entendés? Y tiene residualidad. Eso significa que yo lo he hecho ahora y durante 15 días la planta entera está, por eso nuestro periodo de carencia es de 3 semanas.
Y está protegida.
Y está protegida. ¿Sí? Aún así, no aflojarle fertilidad, no aflojarle con el riego y repelente.
Bien. No sé si me vas a retar, pero en otro momento yo le puse azufre a cada una de las hojitas. Cuando tuve aranita roja. Sí. ¿Funciona? ¿Sirve?
No.
Perfecto.
¿Por qué? Porque en realidad esto es una respuesta para Patricia. Patricia que nos escribe, Patricia, que se ha habido a hacer un trabajo. Patricia, no dijimos nada de tu duraznero todavía.
Eso.
Porque ella preguntaba por un duraznero.
Sí.
Bueno, el duraznero de la casa de Patricia tiene algunas hojitas, que tiene unas manchas, que puede ser un hongo, puede ser una viruela, pueden ser varias cosas. Mandó una foto del árbol en general. Y de vuelta volvemos a hablar de esto del umbral de daño que yo hablaba. El árbol está hermoso, está dando unos duraznos hermosos, bien pintones, se lo ve súper bien se lo ve al árbol como súper bien de estado general.
Sí.
Entonces yo no fumigaría con nada. Ahora bien, para el hongo, en vez del azufre, el azufre es un fungicida. De la misma manera que los insecticidas atacan a los insectos, los fungicidas atacan a los hongos. ¿Sí? Que son cosas que no aparecen tanto en esta época porque está muy caluroso, muy seco y demás, pero es más común como en el otoño, en el invierno, en la primavera cuando está más húmedo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El viejo remedio de los gringos en el campo, lo preparaban ellos casero, pero yo hoy les voy a contar dónde se compra, después se lo enseño a preparar. Se llama caldo bordelés. Toda la gente que tenga parientes italianos, españoles que hayan cultivado, saben del caldo bordelés, que se preparaba con azufre y con cal. El caldo bordelés es un fungicida maravilloso, orgánico, recomendado, digamos, aceptado para la horticultura orgánica. Entonces lo podés usar sin ningún problema. se llama Bordeles. Noemí, Bordeles, con B larga. Bien, ¿sí? Bien. Muy importante esto, porque lo podés comprar ya hecho. Ah. Entonces, es re barato aparte. Lo compras en los viveros, vienen varias marcas comerciales, caldo Bordeles. Entonces, fumigas la planta preventivamente con eso, que lo que hace es la pinta la planta de azufre y la azufre es un fungicida. Entonces, no sé, de la misma manera que habíamos hablado del tomate, las hojas nuevas ya no van a salir cubiertas de ese hongo.
¿Sí? Bien, pero esto no mata la arañilla.
No mata la arañilla, la arañuela, perdón. Arañuela, es un fungicida, ¿sí?
Y que, sí puede usar Patricia para su duraznero.
Para su duraznero, por bien. Eso. Patricia, para su duraznero, lo que va a hacer es fumigarla con este fungicida, que es un caldo Bordeles, que lo compra en un vivero. Este caldo Bordeles. Repitiendo, en realidad, a ver, no me acuerdo si alguna vez hablamos de cómo fumigar. Fumigas la planta, fumigas. ¿Te acuerdas que le poníamos al agua de lo que usemos? Siempre le ponemos pizquita de jabón.
Sí, sí. ¿No?
Un gotita de detergente, algo para que se pegue mejor.
Y el criterio de la gotita.
Gotita, ¿sí? Fumigo hasta punto de goteo. Fumigo. Cuando empieza a gotear, listo, ya está. ¿Entendés?
O sea, sobre todas las hojitas.
Claro, porque esto...
Pero, ¿y cómo hacemos con el árbol?
Y bueno, pues, bueno, está ahí, sí, tal cual. Porque, ¿qué es lo que sucede? Los sistémicos, yo prefiero que los fungicidas sean estos fungicidas de contacto. Uh-huh. Que no son uh-huh. sistémicos, que no se vayan adentro de la planta.
¿Sí? Bien.
Porque en realidad, sobre todo en plantas pequeñas, como la planta de Patricia,
sí,
tiene 2 metros de altura.
O sea, va a llegar.
Y de última, lo que te puedes comprar, que es muy práctico para tener en la casa, son esas mochilitas que vienen de 5 litros, que las venden en los super, ¿sí? Que son de compresión, que vos apretás, levantan presión y sirven para levantar hasta 4 o 5 metros de altura, no pasa nada. ¿Por qué yo digo esto? Porque en realidad, si un árbol tiene más de 5 metros de altura, es muy poco probable que algo lo ataque de manera irreversible.
Bien.
Entonces, y también es una tendencia en los árboles frutales modernos, cuando uno ve las plantaciones modernas de árboles, que los árboles son más pequeños.
Sí, porque me comentaba, vi unas fotos de una plantación este fin de semana, de una plantación en San Javier,
tal cual.
Que los mantienen chiquititos a los árboles, sí. Que dan bárbaro sí. frutas, sí. Y bueno, en este caso estaban protegidos con una tela antigranizo.
Tal cual, sí.
Y justamente me decía, los mantenemos chiquititos para poder tener esa tela, tal y cual. Yo decía, pero dan frutos, dan un montón.
Dan un montón, porque en realidad lo termina como igualando. Hace la misma cantidad de follaje en la horizontal que para arriba.
Claro.
Entonces en realidad es lo mismo, pero aparte disminuye mucho los riesgos de la persona por cosecha, no tener que andar buscando las plantas, los frutos a 10 metros de altura.
Claro.
Son más pequeños los árboles frutales actuales.
Bueno, nos mandan un mensaje desde Villa Constitución. Disfrutando de la compañía de la radio, les cuento que el lunes pasado, mientras los escuchaba, mandé fotos y consultas a Verdes Córdoba y no saben la alegría al recibir la respuesta.
¡Ah, qué suerte!
Sigan así, son una gran compañía.
Sí. Buenos días. Bueno. Por favor, al especialista de este momento, la planta de acelga tiene las hojas como amarillas y van arrugándose.
Bien.
¿Qué podemos hacer? Nos pregunta Carmen de Formosa.
Carmen, qué lindo Formosa. Saludo enorme a Formosa. Hablando de calor.
Sí, humedad. Sí,
hablando de calor y humedad. Cosecha, Carmen, porque en realidad la planta de acelga es una planta que necesita, como todas las plantas de hoja, ¿sí? Necesita cosecha constante, de manera tal de que nos rinda 3 o 4 cosechas. Si tiene las hojas amarillas, la planta ya no las va a poner nuevamente verdes ni las va a desarrugar. Así que esas hojas, cortalas y tíralas, ¿sí? No las usen para cocinar, no, pero no las usen para el compost, porque por las dudas que tengan alguna enfermedad.
Bien. ¿Qué pasa cuando crece para arriba la acelga? Digo, ¿esto es acelga?
Ya está, sí, es acelga y significa? Pasó su ciclo reproductivo.
Deberías haber sacado antes.
Tal cual.
No me dio mucho, pero bueno.
Exactamente.
¿Y eso qué significa? ¿Se puede cortar?
Sí, ya está, lo cortás porque no vas a hacer vos, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Las plantas de hoja, acelgas, rúculas, lechugas, achicorias, todas, igual, ¿sí? Van a ser como una roseta, tienen como dos edades. Uh-huh. Una edad vegetativa, uh-huh. donde la planta está como en su plena adolescencia, ¿sí? Brotando, descontrolada, verde, produce mucho, es una planta joven.
A full,
a pleno, ¿me entendés? Está en un viaje, ¿cómo dice? Está en un cumple.
Está en un cumpleañito, ten un, profe.
Está en un cumpleañito, bueno, está en un cumpleañito. Bueno, está en un cumpleañito. Llega un momento que la planta se hace madura y necesita dejar descendencia. Para dejar descendencia, la planta lo que hace es empezar a movilizar recursos, ¿sí? De la misma manera que vos vendiste la moto y te compraste el auto, movilizas recursos, ¿sí? Para dedicárselo a la descendencia. Entonces las hojas se empiezan a amarillar, no sacan nuevas hojas, se reduce un poco la hoja, se
pone y empieza una planta a crecer, para
claro, a crecer la planta para arriba porque está movilizando recursos a lo que va a ser lo último que va a hacer, que es dejar descendencia, como todos los seres vivos.
Bien.
Entonces hay que cortar ahí
antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La lechuga, las cosas de hoja, ¿sí? Sí. En cuanto vos la viste estirarse un toque, un poquito, cortala, ya está. Salvo que quiera, cortala y usala para verdura, para lechuga, perdón, para ensalada, para lo que sea. Porque en cuanto empezó a estirar, ya está. O sea, pasa a la fase reproductiva.
Me está avisando que se acabó. Se acabó. Si no lo aprovechaste antes,
ya está, al piste. Pero, la puede usar, se pone más amarga, se pone más fuerte el gusto. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, de última, si no querés hacer semilla y querés sacar esa planta y el tronco va al compost, todo lo que hemos hablado, agarras la hoja de esa planta y la picas finito. Tac, tac, tac. La picas como si fuera ensalada, ¿viste? Que hacían las abuelas tan prolijitas que hacían esa ensalada fabulosa.
Sí.
La picas finito y la dejas en un envase con agua fría en remojo unos 10, 20 minutos.
Y ahí se va
lo amargo. Sacas bien el agua, la colas bien y se le va lo amargo. Pero cambia el gusto notablemente.
Ahí está. Hablando de verdura de hoja verde, ¿qué hago con la rúcula? ¿Tiene hongo? ¿Hay algún remedio casero?
No, lávalo y comela tranquila, no pasa nada. Bien. Porque la rúcula tiene un ciclo tan corto que no vale la pena echarle nada, más vale la pena regar de vuelta. Lávala bien. Son unos hongos chiquititos blancos que parecen una cochinilla, pero no lo son. Lávala bien. Si está muy atacada, tiene esa hoja que te da cosita, pero lávala bien y va.
Bien, por acá hablando de cochinillas, dice Ramona, me tienen cansada las cochinillas en los geranios y hiedra. Esta mañana las limpié con agua, vinagre y ajo. ¿Eso no mata la planta? ¿Serán unas hormiguitas chiquititas negras de la que las enferman? Gracias.
No, son dos cosas distintas. Una cosa son las cochinillas que están arriba de la de geranio y de la hiedra, y otra cosa son las hormiguitas chiquititas negras que las pastorean. Les cuento a la gente que Cristian abrió los ojos como el dos de oro.
¿A las cochinillas?
Las pastorean, sí. Porque hay muchas relaciones simbióticas entre animales. Entonces hay algunas razas de hormigas que tienen cochinillas como quien tiene vacas.
¿Entendés? No.
Entonces las pastorean, las defienden de predadores y se van llevando las gotitas de savia que le salen a las cochinillas al hormiguero y comen de eso. ¿Sí? Esas son las hormiguitas negras. Pero al margen de este...
O sea, están asociadas.
Están asociadas, una simbiosis. Pero al margen de este dato de color, el vinagre sí te va a matar la planta. Vinagre a la hoja de la planta, nunca de los nunca. Alcohol de ajo, sí.
Alcohol de ajo, que lo hacemos siempre, como hacemos,
y agua de tabaco, pueden buscar algunos videos cómo lo hacemos. Alcohol de ajo, agua de tabaco, sí. Vinagre arriba de la planta, no. El vinagre lo usamos como un herbicida. Herbicida que mata las hierbas.
Imagínate que lo usamos para matar los piojos.
Tal cual, sí. No, el vinagre no, es literalmente ácido el vinagre. Así que, Rosalía, no, saca el vinagre. Alcohol de ajo, no pasa nada.
Alcohol de ajo. A ver, pregunta para el ingeniero. Eso que explicó de las paltas que florecen a destiempo, ¿puede ser que le pase a la nuez de pecan? Porque tengo dos árboles de pecan de 8 años y veo que florecen, tienen dos flores diferentes, pero no dan frutos.
Hermoso
el programa, soy Graciela de Corrientes.
Ah, mira, Graciela, qué lindo Corrientes. Mira, Graciela, voy a hacer algo que no todos los ingenieros están mentalmente preparados para hacer.
¿Qué vas a hacer?
Hay algunos que son demente como este.
Tal cual.
No digo demente porque dicen mucha mente.
Son... Graciela, no sé. Te voy a averiguar. No sé.
Genio.
Los profesionales a veces tenemos que... No sé.
¿Y
¿viste?
Sí. Te averiguo. Lo más honesto.
Algo nuevo vas a aprender.
Te prometo que para el próximo me voy a convertir en un pecanólogo. ¿Quién te dice que logro
hablar?
Aprender a hablar.
Idioma pecanes.
Opinólogo.
Sí, ahí está. Pero Graciela, sí. Y acá un oyente preguntaba, ¿cuánto tiempo puede demorar en dar fruto la palta? 7 años.
Sí.
¿Sí? ¿Se lo puede mantener chico pagándolo? Y no está tan bueno porque es un árbol que tiende a crecer mucho en altura. Sí, lo menos posible. Esa vendría siendo la respuesta. Tocarlo lo menos posible.
Bien. ¿Cómo se llamaba el remedio para las plantas de tomate? Pregunta Ana María.
Ana María.
Repitan.
Y anótalo.
Lo han mandado por escrito acá, Jorge.
Ah, bien, Jorge, gracias.
Imidacloprid.
Imidacloprid. Con D de dedo al final.
Ah, Imidacloprid. Sí, tremendo. El profe tiene la misma voz que el flaco Pailos.
Bueno,
que se cuente
un poco más gracioso que el flaco Pailos. Un poco más gracioso.
Me sale muy combo, pero lo veo.
Hola, Radio María. Soy Marcelo Cajal. Muy bueno el programa y los insecticidas caseros. Miren, yo probé la ceniza de leña y me sirve perfecto para todo. No sé si por ahí les sirve este tip a alguno. Muchas bendiciones y saludos para todos.
Sí, la ceniza de leña va muy bien. La espolvoreamos abajo de las plantas para los... Mónica nos había mandado por Instagram en el @verdescordoba de Instagram. Acá habíamos puesto una cajita hoy. Yo hice todo el esfuerzo, puse una cajita, aprendí, viste que la
Fernanda
me enseñó una cajita.
Sí,
no, me mandaron mensajes. Pero no importa, está bien, no importa. Aceptamos.
Es que estamos todos aprendiendo.
Sí, paciencia como con la palta.
Tal cual, hay que moverse en sensación.
Aviso, sí. Para que aprendamos todos, a la oyencia, como decís vos, sí. De Radio María, que cuando se pone esa cajita de preguntas, se pone a responder en esa cajita.
Si vos le haces clic a esa cajita.
No hace falta mandar un mensaje privado, sino que respondes ahí y listo.
Nosotros porque estamos aprendiendo.
Exacto,
o sea,
estamos todos aprendiendo.
Con los oyentes y las oyentes estamos aprendiendo a manejar el
Instagram. Sabrás idioma páltico, pero esto
no, el Instagram todavía me falta, ¿sí? Tal cual, sí. No, Mónica preguntaba por unos gusanos verdes que se están comiendo el árbol y demás. La ceniza va muy bien, pero puedes preparar inclusive fumigar con agua con ceniza.
Claro.
Que tiene, más, fumigar una mezcla agua con ceniza, caldo bordelés, ¿viste? Funciona muy bien. Para las cosas que nos mastican las plantas, las cosas se le pegan en la hoja como los hongos.
Pero agua con ceniza es difícil con el difusor.
Lo tenés que tamizar.
Ah,
la tenés okay. Que agarrar con el tamizador de la azúcar impalpable de la
línea. Sí.
¿Viste el tamizador?
Sí.
Y con eso.
Sí, una especie de colador.
Un coladorcito.
Perfecto.
Sí.
Perfecto.
Después te comí un pedacito. Hace bien el carbono, al fin y al cabo. No, porque en realidad el otro de los oyentes en Instagram que nos mandó fotos y todo lo demás, Marcelo.
Diagnóstico por imagen.
Diagnóstico por imágenes. Hacemos diagnóstico por imágenes en @verdescordoba. A veces somos un poco colgados y no siempre respondemos todo, ¿sí? Pero las agarramos
de a poquito
y de a poquito vamos respondiendo.
Sí.
Marcelo preguntaba: él tiene un árbol que tiene un daño muy grande, que se le ha metido un bicho. No lo logramos encontrar al bicho todavía, pero tiene un hueco interesante en el árbol. Oh. Y alrededor de ese hueco. Como si yo te dijera que le entró algún hongo o alguna cosa, algo, porque está como podrido el árbol alrededor. Es como un huequito, ¿sí? Y tiene como si fuera una mancha más oscura, más húmeda, o sea, un hongo ahí, que se ve que es algo que ha entrado por ese huequito al árbol. Uh-huh. Entonces, para Marcelo te va a tener que poner a laburar, porque es un árbol grande, me parece que es de limón, pero es un árbol grande que vale la pena salvar,
¿no? Bien.
Va a haber que laburar un poco. Tenés que sacar, vas a tener que remover como vos quieras, manéjalo según tu manejo de herramientas, se puede agarrar como, tenés que tallar madera, literalmente, o sea, como si tallaras madera, tenés que hacerle un hueco al árbol de manera tal de sacarle toda la madera podrida, ¿eh? O sea, tenés que sacarle como si yo te dijera limpiar toda la herida, uh-huh. Muy probablemente esa madera, la madera de esa, lo que está atacado esté como más blandito.
Ah, ¿sí? Claro. Sería un poco más fácil.
Es un poco más fácil. Entonces, o con un formón de los que usan para carpintería, una cosa así, o con motosierra si la manejas, como sea, llegar a la madera del árbol sana. ¿Entiendes? O sea, sacar todo lo que está podrido.
Okay.
Llegar a la madera sana. Y te vas a preparar un menjunje que no lo habíamos hablado nunca, porque nunca habíamos hablado de Carlos Bordeles. Te vas a armar un menjunje que también se compra en algunos lugares, que se llama mastic. ¿Cómo masticar? Mastic. Mastic. Uh-huh. ¿Sí? Mastic. Que es una pasta para sellar heridas, que sirve para sellar las heridas de todos los árboles y las plantas que cortemos. Vos cortas un árbol, todos sabemos que las ramas de los árboles se cortan con un cuarto menguante de la luna, preferiblemente los meses sin R, para que el árbol no sangre tanto, y cubro las heridas, nunca dejo la herida del árbol al aire, porque se me meten igual que nosotros.
Claro, si no ser vivo.
Es un ser vivo, si no hacemos un tajo se nos meten cosas, bueno, igual lo mismo. Entonces, te compras una cosa que se llama mastic, que lo hago con masticar, mastic, ¿sí? En un vivero. Y si no, más simple, te preparas una pasta con caldo bordeles.
Ah, ¿es una o la otra?
Claro, una o la otra. El mastic es una pasta cicatrizante.
Perfecto.
Pero lo podemos hacer más barato, que sale mucho más barato, el caldo bordeles, que algún día ya lo vamos a enseñar a hacer con azufre y cal, pero compra el caldo bordeles.
Es como un cicatrizante.
Es un cicatrizante, literalmente un cicatrizante. El desafío es con qué yo vehiculizo ese talco. ¿Entendés? Porque un talco es el caldo bordeles. Entonces lo tengo que vehiculizar con algo. una forma de hacerlo es vehiculizarlo con grasa animal, grasa, ¿sí? No caliente, sino que grasa tibia, hace como una pasta, ¿sí? Y si no, funciona bastante bien, a mí me funciona muy bien con plastilina. ¿Viste la plastilina de los chicos?
Sí.
¿Plastilina? Bueno, sí. Agarro una latita, no un recipiente de metal porque después se mancha. Una latita cualquiera de durazno natural, le sacas la tapa, la convertís en una ollita.
Sí.
Y pones a derretir plastilina de los chicos, plastilina, en la hornalla de la cocina.
Ok. ¿Sí? Poquito. Estoy pensando en el olorcito.
Sí, tal cual.
No importa, dale.
Sí, poquita plastilina.
¿Qué sería? ¿Un tercio de la plastilina?
No, viste que vienen ahora como unos...
Como unos palitos.
Como unos chicles, como unos lengüetazos.
Está una lengüetazo, una cosa. Sí. Como si te dijera, un puñadito de plastilina.
Perfecto.
¿Me entendés?
Sí.
Y ahora sí, tomar nota, por cada 100 gramos de plastilina, que son como varios cositos, que es como un puñadito, por cada 100 gramos de plastilina, una cucharada sopera de caldo Bordeles. Y lo mezclas. Entonces te va a salir una pasta. Uh-huh. Independientemente de la plastilina que le eches, se va a convertir siempre en una cosa marrón, verdosa, y le vas a echar este caldo Bordeles y se va a convertir en una pasta.
¿Sí? Bien.
Frío, obvio, lo dejo enfriar.
Lo dejas enfriar. Sí, lo dejas enfriar. Y cuando lo dejas enfriar, a esto, cuando llegue el momento de... Si no, podrá estar caliente e hirviendo, es como una...
Te va a quemar.
¿No? Claro. ¿Cierto? Lo dejas enfriar un toque, se va a empezar a solidificar. Cuando se pone como textura manteca, ¿sí?
Sí.
¿Cómo es que le dicen los chefs? Punto pomada.
Sí. ¿Sí?
Punto pomada. ¿Sí?
Sí.
Con una espátula le pintas toda la herida. Entonces, Marcelo, cuando llegue a la parte sana del árbol, la madera sana del árbol, lo va a pintar con esa mezcla de plastilina con caldo Bordeles. Entonces, de esa manera el árbol va a cicatrizar esa herida.
Ay, qué bueno.
Porque si no, vamos a tener todo el tiempo ese bicho.
Herida abierta.
Esa herida abierta.
Expuesto.
Muy expuesto, no, y aparte tenés un bicho ahí, un organismo, un hongo, que siempre que tenga las condiciones va a seguir creciendo, le mata el árbol.
Perfecto.
Entonces, y lo mismo hacemos cuando podamos un árbol grande.
Lo mismo. Podás un árbol grande, siempre en los meses sin R, siempre, nunca. Los árboles grandes, en teoría, no se deberían podar, pero supónete que lo tengas que podar porque hay una rama que se está por caer o por lo que sea. Lo podas, si es una poda preventiva de formación, digamos, lo podas en meses sin R, con cuarto menguante de luna, de manera tal de que la savia está más abajo y no sangra tanto el árbol, cuarto menguante en meses sin R. Y cuando terminaste de podar, poda prolijita, pinto todo con ese caldo
Bordeles. Plastilina y caldo Bordeles.
Una cucharada sopera de caldo Bordeles por cada 100 gramos de plastilina derretida. Ojo, lo puedes hacer a mano también, o sea, lo puedes hacer sin calentarlo. La temperatura del cuerpo y de la mano, te ponen el guante, porque si no es medio asqueroso, pero lo puedes mezclar a mano también, ¿cierto?
Perfecto.
No pasa nada.
Bien, Claudio.
Es como hacer una masa.
Es una masa, literalmente. Claro, sí. Es una masa.
Incorporar las dos cosas, las unificas, las integras.
Es una masa cicatrizante fungicida.
¿Y después se cae eso? No. ¿O el árbol la absorbe?
No, el árbol se termina lavando, es un aceite, te va a quedar una mancha, pero el árbol básicamente lo importante es que va a cicatrizar.
Perfecto. Ahí, Claudio de Paraná dice, tengo un árbol de moringa de 1 metro, ¿puede crecer en una maceta?
No.
Bien.
No, salvo que sea una maceta muy grande. Cuando plantamos árboles en maceta, ¿sí? Tenemos que pensar en maceta de 50 a 100 litros, que es una maceta pesada. Si tenés espacio y posibilidad de manejar una maceta esa, sí. Pero menos de 50 litros un árbol, no. Preferentemente 100. Soy todo oído.
Buen día, hermanos de Radio María. Ya que está el profesor, me gustaría preguntarle por el ciruelo. Nos tiene enloquecidos. Todos los años le pongo cápsulas de Insecap en el suelo para ver si lo protejo de la mosca, pero todos los años lo ataca la mosca. ¿Qué podemos hacer?
Sí, el tema de la mosca. La mosca que plantea el oyente es una mosca, se llama mosca de los frutos. Uh-huh. Que se te mete en la ciruela, pone un gusanito que te la arruina, no sirve más. Y no queda otra que fumigar. No sé en qué lugar de Argentina está él, porque inclusive hay algún lugar que hay barrera sanitaria, no se puede llegar. Pero la única que nos quede es conseguirse un agrónomo cerca del que le recete un insecticida de manejo para el ciruelo. Si hay mosca,
lo mismo dice Liliana con un durazno que se abicha. Es lo mismo.
No. Porque, ¿qué es lo que pasa? A diferencia del ciruelo, el durazno, lo que pasa es que habría que ver qué es lo que son los bichos que tiene el ciruelo pero el duraznero, si se abicha el duraznero, es muy probable que sea un bicho que que ya lo vamos a hablar más en detalle otro día, que es un bicho que se nos mete adentro del duraznero y se cura con un insecticida sistémico también. Pero lo vamos a echar ese insecticida cuando el duraznero esté tirando los pétalos. Cuando tire los pétalos, fumigamos. Después ya es como más tarde, ¿entendés? Se puede fumigar con insecticida, pero en realidad es más complicado.
Es más complicado.
Vamos a esperar el año que viene.
Y en tema... El tema del ciruelo, entonces...
El tema del ciruelo, un ingeniero agrónomo...
Que le diga que...
Ahí, si no, arroba Verdes Córdoba, foto, diagnóstico por imagen, y yo le digo que le puede echar. Que me tiene que decir dónde está. Porque el ciruelo, que son plantas receptoras de mosca de los frutos, igual que otras, dependiendo de la provincia, se fumiga con alguna cosa o con...
Bien, por aquí hay varias preguntas que tienen que ver con los bichos bolitas, y yo me atrevo a decir, aprendiendo del profe... que con las cenizas alrededor de la planta ayuda a que los bichos bolitas puedan ser combatidos.
Pero esta pregunta en la casa, está que aparecen de la casa. En la casa
los bichos bolitas se van a, siempre que haya lugares húmedos y frescos, el bicho bolita va a estar ahí. Porque es muy difícil fumigarlo. Podés fumigar, podés baldear el suelo. O sea, si está dentro de la casa, digamos, podés baldear con, voy a decir una marca comercial, mil disculpas.
Sí,
pero podés preparar caotrina. Que viene el sobrecito.
Para las cucarachas, para los alacranes también.
Y baldeas el suelo con eso, digamos. Pero bien. Siempre que haya lugares húmedos y frescos, el bicho bolita.
Si no, la inyección esa
con la jeringuita. No, la jeringuita es nada más que para los para las hormiguitas chiquititas. Perfecto. Esta que yo no logro atacar en mi casa todavía.
Bien. Esto es para Alejandra, y Patricia nos preguntaba por los plantines. Claro, el plantín ya está afuera. Ahí sí le puedes poner la ceniza.
Sí, ¿qué hago con los bichos? Ah, Patricia, ¿qué hago con los bichos bolitas que me comen todos los plantines? Sí, claro, sí. Ceniza alrededor de los plantines o tierra de diatomeas. Un poco mejor.
Bien, y preguntan por la ceniza de leña. O sea, ¿es la ceniza que... ¿Qué es la ceniza de leña? ¿Es la ceniza de carbón? Una de carbón y otra de leña.
Es lo mismo, sí, paso intermedio. Ceniza, sí, ceniza de leña, sí.
Bueno, quedan un montón de preguntas, de consultas. Las vamos a guardar y las vamos a ir respondiendo de a poquito, ¿no es cierto, Javi?
Cuando las mandan a arroba Verdes Córdoba, las dejamos ahí guardadas y las vamos trayendo de a poquito. ¿Qué me quedo?
¿No? Por aquí dice, algo? Yo egresé del Instituto Gentilini, un salesiano de agronomía hace 25 años.
Oh, qué lindo.
Soy agrónomo general.
Oh, qué lindo.
No me dedico al rubro, pero estoy reaprendiendo con el ingeniero.
Ah, muchas gracias.
Un verdadero ejemplo de vocación de servicio. Todos mis amigos ingenieros agrónomos no comparten la información ni que les pague.
Ajá, bien.
O sea, como diciendo, este espacio, sí. Compartir secretos, tips.
Sí. Igual le paso el CBU, no hay problema. No, qué lindo. Qué hermoso eso. Gracias a Dios hay los institutos salesianos, hay en Córdoba están unas escuelas que tienen clases cada 15 días y los chicos se vuelven a la casa. Hay formación en agrónomos. Hay que formar gente que tenga contacto con la tierra, porque es lo único que nos queda, básicamente. Yo siempre, y aprovecho para terminar yo, y dejarle un saludo a mis alumnos del profesorado en Educación Tecnológica del Instituto Superior del Profesorado acá de Córdoba, que se recibieron la semana pasada de cuarto año. Yo tengo cuarto año y son futuros docentes.
¡Qué hermoso!
Y yo les decía que los docentes es una de las profesiones que resuena en el infinito, porque los docentes tenemos el poder de generar cambios que resuenan hasta vaya uno a saber en dónde. Entonces, para todos esos docentes, que yo siempre digo que la docencia es la única solución o la única condena para todo. Todos tuvimos docentes que nos enseñaron cosas o que no nos enseñaron. Así que un beso enorme para los profes del Tecnológico de Córdoba.
Y para todos tus alumnos que trajeron los cajones a casa.
Y los alumnos del Rosarito que llevaron adelante los cajones del Rosarito.
Y para los papás que estuvieron detrás de los cajones.
Y para los papás que llevaron el auto y cargaron los cajones en el baúl de los autos.
Que les cuento a todos nuestros compañeros oyentes. El profe Javi les dio la tarea a los chicos de cuarto año de armar unos cajones con tierra, con sustrato y demás, y los chicos se llevaron como de souvenir, las plantas a las casas, las plantas de tomate de más o menos un metro, con cebolla de verdeo, con lechuga, todo lo que fueron cosechando los chicos de cuarto año durante todos estos últimos meses.
El cajoncito de huerta.
El
para que se entienda que tan simple una huerta es un ejemplo de soberanía alimentaria en miniatura. Eso es una buena.
Muy sí. Bueno.
Así es. Gracias por sembrar esa semillita.
A ustedes.
Gracias, sí, Javi. Gracias. Nos encontramos el próximo lunes.
Gracias.